Comienza el calor extremo en Miami-Dade. Hasta el 31 de octubre habrá largos periodos de gran humedad y calor con más de 90 grados. Será mayor el riesgo de deshidratación, agotamiento, insolación y lesiones por el calor, sobre todo para los más vulnerables, las embarazadas, niños, trabajadores al aire libre, deportistas y adultos mayores deben protegerse, hidratarse y descansar en el fresco. Obtén consejos contra el calor y sobre cómo mantenerte fresco en miamidade.gov/heat.
La España mágica.
Como cada día, ya sabéis, toca emprender viaje, toca irnos a descubrir la España más mágica y misteriosa. Y hoy me vais a permitir la concesión, ya sabéis que tengo debilidad por Castilla-La Mancha, mi tierra. Y además, hoy es que nos vamos hasta Toledo, una ciudad absolutamente mágica. No solo la ciudad, también muchas zonas de su provincia y hoy lo vamos a comprobar. Yo viví allí durante un tiempo muy cerquita del casco antiguo y la verdad es que perderse por cada uno de sus rincones era encontrarse con una historia, era encontrarse con un misterio. Pero allí nos espera nuestro corresponsal en esta España mágica, Daniel Gómez Aragonés, licenciado en Humanidades, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, colaborador de diferentes medios de comunicación, miembro de la Orden del Toledo Oculto, sin duda una de las mejores opciones para descubrir no solo los lugares más mágicos de Toledo, sino también de otras zonas de España, y autor de un estupendo trabajo, entre otros, editado por la Esfera de los Libros, que es Toledo, biografía de la ciudad sagrada. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido de nuevo al Colegio Invisible.
Muy buenas, don Jesús. Un honor, un placer y un privilegio estar aquí con vosotros.
El privilegio es nuestro tener un cicerone por el Toledo más mágico y misterioso en esta ruta que estamos haciendo por la España mágica. Y hoy no nos vamos a quedar en la capital, en Toledo, pero sí muy cerquita, porque tenemos que hablar de un sitio con una tradición mágica y legendaria impresionante, Santa María de Melque.
Madre mía, es que solo menciona Santa María de Melque, a mí se pone el vello de punta. Es un lugar súper especial. Y es que muchas veces, yo solo comento a la gente, ¿no? Cuando viene a Toledo, por decirlo así, como Toledo es tan Toledo, tiene tanto que ver, tanto que vivir, tanto que experimentar, que muchas veces nos olvidamos del concepto de experimentar, que nos olvidamos también, valga la redundancia, de la provincia de Toledo. La provincia de Toledo es muy rica, es muy interesante, es muy fascinante. A poco más de media hora, sí, más o menos, de Toledo capital, yendo en coche, tenemos Santa María de Melque, en lo que es el término municipal de San Martín de Montalbán, también muy cerquita de otro pueblo muy famoso como es la Pola de Montalbán, un pueblo muy vinculado a la Celestina, menuda obra. Y allí tenemos Santa María de Melque. Todo esto está enmarcado en lo que es la comarca de los Montes de Toledo, que es una comarca también súper mágica. Seguramente sea la comarca de España, por ejemplo, con mayor número de restos de época visigoda. Es una comarca que es histórica, ya ligada a la ciudad de Toledo desde el siglo XIII, ni más ni menos, justo después de la mítica batalla de las Navas de Tolosa. Y allí tenemos a Santa María de Melque. ¿Y por qué se encuentra en este lugar exacto Santa María de Melque? Muchas veces pensamos que antiguamente las cosas se hacían porque sí, ¿no? Aquí mismo no. El concepto del arte por el arte, el hacer las cosas porque sí, es algo moderno y posmoderno. Antiguamente todo se hacía con un sentido, un significado, un valor simbólico. Valor simbólico muchas veces no somos conscientes de ello en este siglo XXI. Y Melque se encuentra en ese lugar, como sucede con otro tipo de construcciones, por dos motivos principalmente, que son los que acaban marcando siempre el camino. Por un lado, un aspecto de desarrollo económico, evidentemente necesitas crecer económicamente, abastecerte, vías de comunicación, etcétera, y por otro, que sea un lugar muy especial. Yo siempre se lo digo a la gente cuando se acerca a Santa María de Melque, que vayan allí, se queden un rato en silencio, sobre todo si es un día en el que no haya muchos visitantes, y que se den cuenta, que aprecien el porqué de levantar allí ese edificio. Se van a dar cuenta que, insisto, no es algo casual, es un lugar mágico, es un lugar de conexión, es un lugar de paz espiritual. Y luego no solo esto, sino luego comentaré otro detalle también estando allí visitando Santa María de Melque, porque además estamos en verano, es una época preciosa para viajar. Yo también recomiendo viajar mucho en lo que es septiembre, octubre, principios del otoño. Pero vamos a centrarnos en Santa María de Melque. Santa María de Melque es una construcción de época visigoda, segunda mitad del siglo VII, es decir, estamos hablando de un lugar que tiene más, arranca su historia hace 1.300 años, ni más ni menos. Es un lugar que, fíjate, Jesús, antes de la pandemia casi 20.000 personas de España y buena parte de Europa venían a visitar este
lugar.
¡Madre
mía!
Eso no puede, repito, y perdón por repetirme, eso no puede ser casual. Estudiamos un complejo monástico, con el centro tiene su iglesia, que es el edificio más importante, más reconocible, que se construye seguramente a partir de un enterramiento privilegiado de algún personaje importante de la corte visigoda. No olvidemos que Toledo es la capital del reino visigodo, es la Orregia, es la ciudad de los reyes, y por eso cerca de Toledo, en este caso en la comarca de los Montes de Toledo, hay tantas construcciones de época visigoda. Pues bien, a partir de ese enterramiento surgiría esta iglesia y este complejo monástico. Los monasterios hay que entenderlos a dos niveles. Por un lado, como espacios de desarrollo y de producción agropecuaria. Es una zona ganadera, es una zona donde, lógicamente, poder cultivar, etcétera. Es una zona también donde hay agua, muy importante. Y luego, por supuesto, la cuestión espiritual específica de la comunidad monástica. Retomo lo que decía antes. Yo, cuando recomiendo también a la gente que vaya a Santa María de Melque, les digo que entren, evidentemente, en lo que es la iglesia, se acercan a donde estaría el altar, cojan los auriculares para no molestar a nadie y se pongan canto visigótico mozárabe para que sientan cómo sería vivir una misa en el año, por ejemplo, 680 en ese lugar. Porque el rito visigótico mozárabe no es igual que el rito romano que vemos hoy en día, pues cuando vamos a misa los domingos o nos invitan a un bautizo, comunión, boda, etc. No, es diferente, es muy especial, tiene un toque orientalizante, mágico, me atrevería a decir, que bueno, es una auténtica pasada. Pero avanzamos en el tiempo y el reino visigodo cae y llega la invasión musulmana. Durante un tiempo, a lo largo del siglo VIII, tenemos comunidad mozárabe, los mozárabes son cristianos que viven bajo poder musulmán, hasta que finalmente se marchan de allí y queda bajo control musulmán. Y es cuando se fortifica, porque muchas veces cuando llegamos a Melque, la apariencia casi como, entre comillas, de castillete. Y es que los musulmanes lo fortifican, porque evidentemente ellos la iglesia no la, ni la quieren ni la necesitan. Avanzamos y se da la reconquista. En 1085, Alfonso VI, rey de León y rey de Castilla, toma la ciudad santa, la ciudad sagrada de Toledo, y los alrededores también acaban cayendo. ¿Y quién llega a Santa María de Melque? Pues ni más ni menos que acabarán llegando posteriormente, ya en el siglo XII, ya en un contexto netamente cristiano, los templarios.
Uy.
Y es un lugar también vinculado a los templarios, como sucede con el cercano castillo de Montalbán. Está muy, muy, muy cerquita, un castillo de origen musulmán, pero que posteriormente están los templarios en la encomienda de Montalbán, la encomienda más importante que tuvieron en lo que hoy en día es la provincia de Toledo. Y claro, ya que más queremos, visigodos, musulmanes, templarios, etcétera, pues ahora faltaría hablar del objeto mágico.
Vamos
y
a
ese
ello.
Objeto mágico, ese objeto mágico es la mítica mesa del rey Salomón. Que yo ya te adelanto y lo dejo claro. Bajo mi punto de vista, la mesa Salomón no está en Santa María de Melque. A lo mejor alguno dice, ¡guau, qué bajón! ¡Mala, ya no seguimos escuchando! No, hay que seguir escuchando. No está en Santa María de Melque. Hay autores, investigadores que sí consideran que está o que estuvo allí. Yo no considero que esté allí. Porque la mesa de Salomón, bueno, sabemos la mesa de Salomón, estaba en el templo de Salomón, en Jerusalén, los romanos hacen con ella, y posteriormente cuando en el año 410 el primer rey de la lista de reyes godos saquea Roma, pasa a formar parte del tesoro godo, y es como acaba llegando, tras unos avatares de película, a la ciudad de Toledo. Y cuando los musulmanes invaden, gran parte de los tesoros salen de la ciudad y quieren serlo ocultados, etcétera, etcétera. Yo considero que más allá de que, y esto lo he comentado muchas veces y lo he comentado a un buen amigo nuestro como es Miguel Blanco, yo considero que la mesa, más allá que se diga que pudo acabar en Damasco, capital del califato, tenía sentido, que pudiese acabar en Melque, que pudiese acabar en Mérida, en Jaén, en Talavera de la Reina, en Alcalá de Henares, en Minaceli, en Asturias. Yo sé que 100%, algo que sí que tengo 100% seguro, es que esa mesa estuvo en Toledo. O sea, esto ya no es leyenda. La mesa del rey Salomón estuvo en Toledo. Es decir, estuvo muy cerquita de Santa María de Melque. Pero considero que es un objeto que ya a nivel físico no existe, que se ha perdido. Porque además era un objeto en el cual, hecho de oro, piedras preciosas, esmeraldas, etcétera, eso lógicamente para el hombre, el ser humano, es muy, 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 muy atractivo. Pero lo que me interesa es que a nivel espiritual, esa mesa, ese objeto de poder, ese objeto que, fíjate, en el siglo XXI, en este verano del año 2024, aquí en el Colegio Invisible, tú y yo seguimos hablando de la mesa, pues a nivel simbólico, a nivel espiritual, la mesa de Salomón sigue estando muy viva y muy presente en Toledo y en sus tierras.
Y hablando de Toledo y sus tierras, Dani, desde luego, lugar cargado de tradición, de historia, de leyendas. Pero claro, tú lo adelantabas, Santa María de Melque además se enmarca en los montes de Toledo, que no están para nada exentos de otra clase de historias que encajan como un guante en ese concepto de España mágica, ¿verdad?
No, totalmente, totalmente. La comarca de los Montes de Toledo, una comarca que abarca buena parte del sur de la provincia de Toledo y parte del norte de la provincia de Ciudad Real, es una comarca para mí ideal para visitar en verano porque no hace tanto calor como en otros puntos de lo que es el sur de Castilla. Y, por ejemplo, un poquito a vuela pluma, tenemos en una pedanía que forma parte de Sonseca, en Casal Gordo, o que también puede conocerse como el Casal del Godo, San Pedro de la Mata. San Pedro de la Mata es otra construcción de época visible. Boda. Y lo interesante es que en el siglo XVI se encontró una inscripción que decía Bamba me fecit. ¿Esto qué quiere decir? Bamba me hizo. Bamba es un rey visigodo y es uno de los reyes más interesantes. Porque fíjate este detalle, sabemos que la monarquía visigoda es electiva y se quiso elegir rey a Bamba cuando murió su antecesor Recesvinto, pero él rechazó la corona y le dijeron, no hay problema, tienes dos opciones, puede ser rey vivo o noble muerto. Y Bamba dijo, vale, ok, tranquilidad, voy a ser rey, pero ojo, solo voy a aceptar el trono cuando vayamos a Toledo. Y cuando el arzobispo de Toledo haga sobre mí la unción real, es decir, como los reyes del Antiguo Testamento, cojan el oro líquido, el aceite sagrado y me unja delante de todo el mundo para que tenga yo legitimidad, para que nadie pueda discutir mi poder y un poder que queda sacralizado. Y se dice, a través, esto sabemos a través de la crónica del arzobispo San Julián, que cuando el arzobispo de Toledo, Quirico, le hace el símbolo de la cruz con ese aceite en la frente, de la nada emerge un vapor, una especie como de humo. Y de ahí, como luchando por moverse, aparece una abeja. La abeja vinculada a la monarquía siempre es símbolo de prosperidad y bonanza, que fue lo que trajo Bamba. Bamba, que además hizo una reforma en toda la ciudad de Toledo y ordenó que en cada una de las puertas de la ciudad se colocase la imagen de un santo o de una santa, para que todo el mundo, cuando entrase a Toledo, entendiese que de alguna manera entraba una especie como de Jerusalén hispánica, ni más ni menos. Pero otro lugar más, Guarrazar. Guarrazar, el recinto de Guarrazar, en la localidad de Guadamur. Ahí tenemos a nuestro amigo Juan Manuel Rojas, director del yacimiento. En ese lugar es donde se encontró el famoso tesoro de Guarrazar, que hoy en día podemos visitar en el Museo Arqueológico Nacional. Y es una auténtica pasada, es un lugar mágico. Porque además, gracias a Juan Manuel Rojas, estamos sabiendo que allí no había simplemente una necrópolis con una ermita donde se escondió el tesoro, no, sino que seguramente ese tesoro estuviese en Guarrazar. Y que Guarrazar fue una especie como el santuario de Lourdes, un lugar de peregrinación, un lugar también de culto mariano, porque además hay una fuente de agua y es muy fácil cristianizar un espacio de agua siempre a través de dos figuras, San Juan Bautista o la Virgen María. Pero tenemos más, en la localidad también monteña, en la localidad monteña de Ontanar, Malamoneda. Fíjate, si un lugar se llama Malamoneda, esto ya a cualquier fan de la España mágica, a cualquier seguidor del Colegio Invisible, ya se tiene, algo se tiene que encender, algo se tiene que activar. ¿Por qué se llama Malamoneda? Bueno, es un lugar que tiene un recorrido histórico desde el Paleolítico, pero en la época de la Reconquista y la lucha entre cristianos y musulmanes, es un espacio también ligado a los templarios. Y los musulmanes atacaban la fortaleza que hay en ese lugar, el castillo, mejor dicho, que hay en ese lugar. Y como no conseguían rendir los musulmanes, hablaron con un templario y le dijeron que le daban un pago en oro si abría la fortificación para que los musulmanes entrasen y masacrasen a los templarios. ¿Y qué hizo este templario? Aceptó. Los musulmanes entraron, mataron a todos los templarios y, según la leyenda, los musulmanes cogieron los templarios y los lanzaron desde el alto de la muralla. Y cuando cayeron, sus cuerpos quedaron encima de rocas y esas rocas tomaron la forma de las tumbas que actualmente vemos. Cuando las tropas cristianas llegan allí y expulsan a los musulmanes, se dan cuenta que todos los templarios están en su tumba correspondiente, menos uno. Uno que no tiene tumba, pero que tiene en la mano una moneda de oro. La mala moneda. De ahí toma el nombre. Madre mía. Y si me permites un par de lugares más rápidos, te digo.
Un minuto, Dani, rápidamente.
Pues en la localidad de Navarmosa, el castillo de Dos Hermanas. Castillo de Dos Hermanas que se encuentra ni más ni menos que al lado del arroyo Merlín. ¡Ostras, qué pasada! Pues puede llamarse Castillo de Dos Hermanas por dos motivos. Un clásico de la España mágica. Se dice que en la noche de San Juan, dos moras salen por el castillo y bajan al río, al arroyo Merlín, a peinarse. Pero claro, es curioso, porque allí nunca hubo musulmanes, sino que es una construcción posterior cuando ya los musulmanes están expulsados. Pues parece ser que en esa zona hubo gente de Gales. Y esa gente de Gales, de país de Gales, pudo traerse la cuestión del mago Merlín y que ese lugar está dedicado a las dos hermanas del mago Merlín. No te digo que me lo mejores, pero al menos igualamelo, Jesús.
Pues Dani, nos quedamos aquí, se nos agota el tiempo, tenemos que seguir viaje por la España mágica, pero desde luego te agradecemos enormemente que nos hayas hecho de guía en estos minutos por la provincia de Toledo para descubrir todos estos lugares que desde ya marcamos en el mapa y que recomendamos pues con mucha energía a todos nuestros invisibles que también los anoten para visitar cuando estén por la zona. Daniel Gómez Aragonés, compañero, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Don Jesús, muchas gracias y larga vida al Colegio Invisible.
¡Un abrazo!
¡Un abrazo!
El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí. En Onda Cero.
Welcome to Racetrack, where bold flavor meets quality ingredients. Here, you'll discover aromatic, freshly ground bean-to-cup coffee or find slices of saucy, cheesy, bubbly, made-in-store pizza perfection. And kick off your morning with fluffy, melty breakfast sandwiches to help get your day going. It's stop on your way, stop in your tracks, taste bud tingling goodness all in one place. Racetrack, whatever gets you going.